Vamos a continuar nuestro estudio en el Evangelio de Juan, así que si traes tu Biblia, por favor, ábrela en Juan capítulo 1. Si estás ahí, Juan 1, vamos a continuar nuestro estudio en este Evangelio. Estamos ahí en el primer capítulo y lo primero que vemos aquí, ¿no?, y lo que estudiamos las últimas semanas fue el prólogo, ¿no?, el prólogo del Evangelio, donde Juan comienza presentando a Jesús, y recuerdas a Jesús como el Verbo de Dios, ¿no?, demostrando que Él es la palabra de Dios, ¿no?, Él es la mente de Dios, la razón de Dios, que vino a este mundo en forma humana, ¿no? Recuerdas, eso fue el último que vino, su encarnación. O sea, eso es lo que está mostrando. Y ahora en esa sección, Juan continúa presentando uno de los testimonios más importantes, ¿no?, acerca de lo que acaba de decir, que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y estuvo aquí, ¿no? Y es el testimonio de un hombre que ya empezamos a hablar de él en los primeros versículos, que es Juan el Bautista, ¿no? Es el testimonio de Juan el Bautista. Recordemos, Juan, el que está escribiendo este libro, no es Juan el Bautista. El que está escribiendo este libro es Juan el Apóstol, ¿no?, un hombre que fue discípulo de Jesús y caminó con Jesús. Juan el Bautista no fue discípulo de Jesús, fue uno que vino a preparar camino, ¿no? Juan el Bautista, más adelante vamos a ver que él es asesinado, ¿no?, en el tiempo en el que Jesús comienza también más adelante su ministerio, él es asesinado. Juan el Apóstol, él se lo está escribiendo aproximadamente en el año 90 después de Cristo, o sea, él ya vivía aquí, entonces no es el mismo Juan. El que está escribiendo esto es Juan el Apóstol, pero va a presentar a este testigo, que es Juan el Bautista. ¿Por qué el Bautista? Porque era el que bautizaba, así pues le conocían, ¿no?, como Juan el Bautista. Y es lo que va a hacer Juan en este libro. Si tú recuerdas, el propósito es que creamos, ¿no? Lo vimos en el capítulo 20, me parece, déjame recordarte eso, ya al final del libro. En Juan 20, el propósito del libro es verso 30, dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito, o sea, las que están en este libro, se han escrito para que creáis, dice, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ese es el propósito de este evangelio. Ese es el propósito por el que Juan escribe esto. Y ese es el propósito del que el día de hoy tú y yo estemos estudiando este libro, ¿no? Siempre que se lee el evangelio de Juan, ten en cuenta esto. El propósito es este: que creas que Jesús es el Cristo, es el Hijo de Dios, y que vino a darte vida eterna, a morir por tus pecados para vida eterna, ¿no? Ese es el propósito y sigue siendo el propósito. Por eso es que Juan ahora presenta a un testigo, ¿no? Va a dar testimonio. Y él no es el primer testigo. Durante su evangelio va presentando testigos, ¿no?, de lo que afirma, lo que veíamos, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, ¿no? Y digámoslo que Juan va a llamar, ¿no?, al primer testigo al estrado, ¿no?, que testifique acerca de esto, de lo que él acaba de enseñar, quién es Jesús. Y es lo que vamos a ver en el verso 19 en adelante. Quisiera leer la porción y terminando oramos, se parece, para comenzar a estudiar. Dice el verso 19: este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas, si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Y este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Esas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí porque era primero que yo. y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza en el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Señor, queremos darte muchas gracias, Dios. Padre, por permitirnos este día reunirnos en tu nombre y saber que tú quieres hablar a nuestros corazones, a nuestras vidas, Señor. Lo que veíamos al principio es muy claro, Señor. Este evangelio fue escrito con un propósito muy, muy claro, Señor. Que creamos en Jesús, que creamos en tu Hijo, Señor. Que creyendo en Él tengamos vida eterna, Dios. Y eso es lo que queremos. Muchos de nosotros lo hemos creído ya, Señor, y tenemos la vida eterna. Pero sé que también quieres hablarnos. Y aún los que no han creído, Señor, permíteles creer este día, Señor, y que puedan estar seguros de la vida eterna, Señor. Por favor, háblanos, Señor, a través de este estudio, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, es muy claro cómo de repente ya comienza la historia, ¿no? El evangelio. Comienza ya hablando de Juan. Es el testimonio de Juan, lo presenta así, como te decía, hablando del Juan el Bautista. Y él presenta, Juan, el apóstol presenta a su primer testigo, ¿no? Al Bautista, el cual ya hemos visto en el capítulo 1 aquí mismo, pero en el verso 6 y verso 7, dice: hubo un hombre enviado de Dios. Es importante esto, Juan sabía eso, el apóstol, que Juan el Bautista había sido enviado de Dios. Más adelante vamos a ver eso, cómo el mismo Juan el Bautista reconoce esto, ¿no? Dios me envió. Pero dice: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio. ¿Qué importante es eso? Vino por testimonio. ¿Para que diese testimonio de qué? De la luz, a fin de que todos creyesen por él. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy realmente, ¿no? Más adelante aquí en el verso 15 también dice: Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Y veamos que cuando Juan el apóstol cita a Juan el Bautista de esta manera, es porque está hablando de su preexistencia, ¿no? Que él estaba desde antes. Ahora es importante que veamos un poco de la historia de Juan el Bautista para poder entender todo lo que está sucediendo aquí. Juan era el... Te voy a pedir que me acompañes a Lucas 1, nos habla más acerca de esto. Juan era el primo de Jesús, era un primo mayor de Jesús. Los padres de Juan eran de la tribu de Leví, ¿no? De la descendencia de Aarón. Y es lo que nos dice ahí en Lucas. Dice, rápidamente vamos a leer esta parte. Dice verso 5 de Lucas 1: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Entonces vemos claramente cómo el padre de Juan el Bautista era sacerdote, ¿no? Ahorita lo vamos a mencionar. Lo menciona ahí, un sacerdote llamado Zacarías, por lo tanto era descendencia de Aarón. Solamente los sacerdotes, lo vimos en Éxodo, eran descendientes de Aarón, ¿recuerdas? Eran de la tribu de Leví, pero en especial eran descendientes de Aarón. Y vemos que no solo su padre, Zacarías, era de la descendencia de Aarón, sino dice también que su mujer, la mujer de Zacarías, era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Eran los papás de Juan el Bautista. Fíjate lo que continúa diciendo. Dice: ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, en ese tiempo, según David, puso clases de sacerdotes para que fueran sirviendo, ¿no? Y ya vimos que él era de la clase de Abías. Dice: según la orden de su clase le tocó servir, y se conforme a la costumbre, verso 9, del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor, en el tabernáculo, ¿no? Bueno, era el templo más bien, el lugar santo. Verso 10, y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor, es el papá de Zacarías, y está ejerciendo el sacerdocio adentro. Dice que se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. ¿Recuerdas dónde estaba el altar del incienso? Si estuviste con nosotros en Éxodo, era en el lugar santo. Y ahí él estaba ministrando y se le apareció un ángel. Y dice: si tu voz Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer, Elizabet, te dará a luz un hijo, llamará su nombre Juan. ¿Te das cuenta? Es este Juan el Bautista. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán en su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Fíjate, Juan el Bautista va a ser lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel, ¿qué? Se conviertan al Señor Dios de ellos. Ese era el propósito de Juan el Bautista, y es lo que vamos a ver ahorita en Juan. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, cosa importante, porque él, lo que leemos ahorita, le van a preguntar: ¿eres Elías? ¿No? Y él dice: no. Dice: para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, será el propósito, y de los rebeldes a la prudencia de los justos. ¿Para qué? Para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Y eso es lo que él va a decir: yo solo soy eso. Dice el verso 18, dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? O sea, ¿cómo voy a saber que esto es verdad? Dice: porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada, como que no creyó. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo, ¿no? O sea, ¿quieres saber cómo vas a conocer esto? Bueno, te vas a quedar mudo, le dice, y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, o sea, que nazca el niño. Por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió, no les podía hablar. Y comprendieron que había visto visión en el santuario. Y él les habló por señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días, concibió su mujer Elizabeth, o sea, quedó encinta. Y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitarme afrenta entre los hombres. Para una mujer, el ser estéril era una gran afrenta, no tener hijos. Entonces está hablando de eso, el Señor se dignó a esto, ¿no? Fíjate lo que dice a continuación, verso 26. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. ¿Quiénes son? Los papás de Jesús, ¿no? María y José. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación será esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Es lo que estamos viendo. Ese será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón, o sea, no había tenido relaciones. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu parienta Elizabeth, ¿te das cuenta? Eran parientes, María y Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista. Ella también ha concebido hijo en su vejez, y ese es el sexto mes para ella, o sea, sexto mes en su embarazo. El sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Continúa la historia. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá. Recuerda, Elizabeth tenía ya 6 meses de embarazo cuando María queda encinta, ¿no? Dice que en esos días fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró a casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. ¿Qué criatura? Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Juan reconoció al Mesías, a Jesús, aún estando en el vientre. ¿Te das cuenta de eso? Dice: ¿por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? ¿No? O sea, Elizabeth está diciendo eso. Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor, ¿no? Y aquí viene lo que María exalta a Dios, ¿no? Se reconoce como una sierva de Dios, recordemos eso. En ningún momento María recibió adoración de nadie, ni alabanza de nadie, al contrario, ella se veía como una sierva de Dios, ya lo mencioné hace un rato, ¿no? Pero, ¿qué es lo que sucede? Dice en el verso 56, y se quedó María con ella como 3 meses. Si Elizabeth tenía 6 meses y pasaron 3 meses, ¿qué sucedió? Pues nació Juan, ¿no? 9 meses. Y fue cuando María regresó, dice el verso 57, cuando Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que el octavo día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías. O sea, Juan le llamaban así. Pero respondiendo su madre dijo, no se llamará Juan. Le dijeron, ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Era como poner a los niños pues, el nombre de algún pariente. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar. Y pidiendo una tablilla, escribió diciendo, Juan es su nombre. Recordando lo que el ángel le había dicho. Y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua y habló bendiciendo a Dios. Dice, y se llenaron de temor todos sus vecinos y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. Y todos los que las oían las guardaban en su corazón diciendo, ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. ¿De quién está hablando? De Juan el Bautista. Entonces, ya después de esto la historia en Lucas, la pueden leer en casa, viene como nos narra la historia de Jesús, de cómo nace Jesús y todo esto. Pero ¿por qué digo esto? Porque este es Juan. Juan era primo de Jesús y era un primo mayor, lo llevaba 6 meses, como vimos, ¿no? Y como veíamos, Juan venía de la descendencia de Aarón, ¿no? Juan pudo haber sido un sacerdote, pero él nació naciendo en la descendencia de Aarón, pudo haber sido un sacerdote, pero no lo hizo, porque él sabía que Dios le había dado un llamado especial. Pero eso no quiere decir que Juan sea especial, que es lo que vamos a ver en esta porción. Dios le dio un llamado muy especial a este hombre, pero él sabía que ni siquiera él era especial por ese llamado. Lo especial en él era lo que él tenía que hacer, el llamado que tenía que hacer, de lo cual vamos a estar aprendiendo mucho este día. Fíjate lo que continúa diciendo ahí, regresando a Juan. Dice, este es el testimonio de Juan. Dice, cuando los judíos enviaron de Jerusalén, fíjate quiénes enviaron, sacerdotes y levitas, para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Es interesante porque él venía de esa descendencia también, ¿no? Levita y aparte, pues de la familia de Aarón, de la ascendencia de Aarón. Pero nunca ejerció el sacerdocio, porque él sabía el llamado que Dios le había dado. Y ni siquiera los sacerdotes y levitas lo reconocieron. Pero ellos llegan a Juan. Cuando Juan se refiere a sacerdotes y levitas, está haciendo referencia al Sanedrín, ¿no? Que era la corte suprema de ese momento, ¿no? De la religión judía en ese entonces. Entonces, está hablando de ellos. Ellos, al ver que esta persona estaba bautizando, como leíamos, y más adelante lo vamos a ver, pues les llama la atención. ¿Por qué está bautizando esta persona? ¿Quién lo envió? ¿No? Entonces, envían a personas, sacerdotes, levitas, a preguntarle, dice el texto, para que le preguntasen, ¿tú quién eres? ¿No? ¿Tú quién eres? Y sabes, Juan podía haber contestado, ok, ¿quieres saber quién soy yo? Les diré quién soy yo. Soy un sacerdote, ¿no? Porque soy descendiente de Aarón. Soy un profeta. Yo soy el hijo nacido milagrosamente de Zacarías y Elizabeth. Soy elegido y amado por Dios. Yo soy de quien profetizó Isaías y Malaquías, porque ahorita vamos a ver profecías acerca de él. Yo soy el precursor del Mesías. Ese es quien soy yo, ¿no? Pero Juan no respondió así. ¿Te das cuenta? Dice el verso 20. Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Me llama mucho la atención eso, porque ya te dije, Juan pudo haber contestado todas esas cosas, porque eso era Juan, él era eso. Pero Juan sabía que eso no importaba. Él era un hombre que sabía abstenerse aún de la fama. O sea, en otros evangelios dicen que era un hombre que vestía pieles, ¿no?, de camello y comía miel silvestre y con langostas. Yo sé de qué está hablando, porque era un hombre que sabía que él no importaba, lo que importaba era Cristo. Por eso dice, confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. La pregunta fue, ¿tú quién eres? Es interesante. ¿Tú quién eres? No fue, ¿eres tú el Cristo? Porque eso fue lo que respondió: yo no soy el Cristo. Entonces, ¿por qué Juan contestó así? ¿Por qué? Porque él quería dejar claro: no importa quién soy yo, lo que importa es que sepan quién es él. ¿Te das cuenta? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es el Cristo? Juan fue muy franco y sincero en su respuesta, ¿no?, al confesar que él no era el Cristo. Juan no estaba dispuesto a recibir una alabanza que no le correspondía. Por eso dice: hey, no me confundan, yo no soy el Cristo. Y creo que aprendemos algo de eso, muchas cosas acerca de esto. Creo que necesitamos también nosotros ser francos y ser sinceros, como lo fue Juan. Y no solo decir, sino reconocer que nosotros no somos el Cristo. ¿Por qué digo esto? Porque cada vez que nosotros tratamos de hacer las cosas a nuestras fuerzas, tratamos de ser el Cristo, ¿no? Cada vez que tú tratas de edificar tu casa, y como dice el Salmo 127, si Jehová no edificare la casa, en vano trabaja en lo que le edifican. Cada vez que tú tratas de hacerlo solo, piensas que tú eres el Cristo y que tú eres Dios. Y tenemos que tener cuidado. Jesús dijo más adelante en este evangelio, Juan 15, verso 5, Jesús dijo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Dice: porque separados de mí, nada podéis hacer. Es eso, y Juan sabía esto: separado de Jesús, yo no soy nada. Si quieres saber qué soy yo, no soy el Cristo. Y cada vez que nosotros intentemos salir adelante por nuestra propia cuenta, aunque no lo digamos, estamos actuando como si nosotros fuéramos el Cristo, como si fuéramos Dios. No vamos a encontrar nuestra verdadera identidad hasta que reconozcamos que no somos el Cristo y que dependemos totalmente de él, como Juan lo estaba haciendo. Por eso es que él puede y dice esto, y por eso dice el texto claramente: confesó y no negó. O sea, lo confesó: yo no soy el Cristo. Y ellos le preguntaron en el verso 21: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. ¿Por qué hacen esas preguntas? ¿Eres tú Elías? Ya vemos que él dice: no, no soy. Los sacerdotes, si te das cuenta, ellos fueron muy insistentes con sus preguntas. Ellos querían saber quién era Juan, por qué estaba haciendo esto, y sobre todo por qué muchos lo estaban siguiendo. Le preguntan: ¿eres tú Elías? Esto es porque había una profecía acerca de aquel que iba a venir a preparar camino. En Malaquías 4, verso 5, si quieres anotar la cita, te voy a citar el texto. Malaquías 4, 5, estaba esta profecía, dice: he aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Entonces muchos estaban esperando al profeta Elías, a que regresara ese profeta. Y muchos lo vieron como Juan. Juan no se identifica con él, pero de alguna manera sí vino a continuar el ministerio, digámoslo así, de Elías, ¿no? Pero ni siquiera Juan sabía eso ni se daba cuenta. Él mismo dijo: no, no soy Elías. Entonces le preguntan: ¿eres tú el profeta? Y respondió: no. Ahora, cuando dicen el profeta, están hablando de un profeta en particular, y probablemente haciendo mención del libro de Deuteronomio, donde Deuteronomio 18:18, Dios le dijo a Moisés: profeta le levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Entonces, los judíos, y vemos quiénes son sacerdotes, son levitas, son las personas que conocían la palabra de Dios, conocían el Antiguo Testamento, conocían la ley. Entonces empiezan a cuestionar de acuerdo a lo que está escrito: ¿eres tú Elías el que iba a venir? No. ¿Eres tú el profeta que dijo Dios que iba a levantar entre nosotros? No. Y le dijeron: pues, ¿quién eres? Ahí en el verso 22, entonces, ¿quién eres? Sería lógico, ¿no? Dice: para que demos respuesta a los que nos enviaron, ¿qué dices de ti mismo? Dice el verso 23, dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Entonces ellos preguntaron: entonces, ¿quién eres? Dinos quién eres, porque tenemos que dar respuesta a quien nos enviaron. Ellos querían eso, respuestas. Y Juan le está a punto de dar la respuesta más importante para toda la humanidad, que no se trata de él, se trata de Jesús. Dice, ¿qué dices de ti mismo?, le preguntaron. ¿Sabes algo? El hombre pregunta esto, ¿no? El hombre pregunta quién eres. El hombre dice, muéstrame tus credenciales, muéstrame tu currículum, muéstrame tu profesión. Pero un verdadero creyente sabe que eso no es lo que importa. Lo que importa es quién es Cristo, quién es Jesús. Cuando entendemos de verdad quién es Cristo, nuestro orgullo y prestigio desaparecen. No importa quién eres, lo que importa es quién es Jesús, el que vino a salvarte, el que vino a pagar por tus pecados. Eso es lo que estamos aprendiendo de Juan. Fíjate quién era Juan, y ya vimos en un principio quién era Juan. Sí, eras de la familia de Aarón, que dejó a un lado eso, ¿no? Era aquel que fue levantado por Dios como un profeta, que fue llamado, enviado por Dios, pero él no dijo nada de esto. La respuesta está en el verso 23. Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Exactamente está citando Isaías 40. Ahorita vamos a ver eso. Pero él empieza a decir, ok, me están cuestionando de acuerdo a las Escrituras, les voy a decir de acuerdo a las Escrituras quién soy yo, y no necesariamente quién soy yo, sino a quién vengo yo predicando, de quién estoy preparando el camino. Dice, yo soy la voz de uno. ¿Te das cuenta? Así como lo presentó Juan en un principio en la carta, dijo, este vino por testimonio, sin darle un trato especial. Dice, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezar el camino del Señor. Esto sin duda tenía que haber recordado o golpeado la mente de los sacerdotes y levitas, porque eso estaba escrito. Acompáñame a Isaías, ahora sí, por favor, Isaías 40. Creo que es importante que veamos el contexto de lo que Juan está citando. El pueblo judío y los sacerdotes, los levitas, los escribas conocían esto perfectamente. Isaías 40, verso 1. Empieza con un consuelo, porque es eso, está consolando Dios a la nación de Israel, y les dice, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Ahora es muy claro que el testimonio de Juan el Bautista está enfocado en los judíos. Importante eso, no a los gentiles, iba a los judíos. Los judíos entendían lo que él estaba diciendo. Y aquí es una palabra de consuelo para los judíos, para Jerusalén, para Israel. Y les dice, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad, dice, al corazón de Jerusalén. Importante eso, al corazón. Es lo que Dios quería, llegar al corazón de ellos. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es, ¿qué? Perdonado. Dice que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Dice verso 3, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad de nuestro Dios. Eso es lo que cita Isaías. Continúa diciendo verso 4, todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. ¿Te das cuenta? Es lo que venía a hacer. Se manifestará la gloria de Jehová. ¿Quién es? Cristo. Entonces ellos tenían que haber identificado aquí a Juan el Bautista. Yo soy esa voz. Se ha cumplido, viene el consuelo de Dios a sus corazones. Es lo que le está diciendo cuando dice, ¿quieren saber quién soy yo? Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Y es lo que estaba mostrando. Pero no lo vieron así. Y sabes, nosotros al igual que Juan, simplemente somos una voz que clama en el desierto. Una voz que habla de Jesús a los demás. Esa profecía, esa cita, es un consuelo para Jerusalén. El día de hoy Dios nos ha llamado a eso, a ser consuelo en este mundo. El mundo está así, sediento, en un desierto, necesita de Jesús. Y nosotros somos esa voz. Esa voz. No importa dónde estemos, no importa lo que estemos haciendo, no importa quiénes seamos, en cada lugar nosotros somos una voz, los creyentes, los que hemos conocido a Jesús, los que hemos aceptado a Cristo, los que hemos abrazado el Evangelio, nosotros somos una voz, tú eres una voz, y tienes que clamar, y tienes que reconocer, no importa quién soy yo, lo que importa es Jesús. Y sabes que me da mucha tristeza ver esto, y recordando esta porción y viendo y de repente volteando y ver tantas personas que el día de hoy usan el nombre de Jesús para exaltarse y darse gloria, y me da tristeza. Y te lo puedo decir así, o sea, aún personas que han estado cerca de mí y que de repente el día de hoy los veo tan lejos de Cristo, y no importa que prediquen verso a verso la Biblia, cuando ellos ya empiezan a sobresalir, ya fallaron. Juan, aquí lo vemos, nunca sobresalió. Él decía, no importa quién soy yo, es Jesús. No importa cuántas iglesias he fundado, no importa cuántas almas he alcanzado, lo que importa es Cristo. Él es el Salvador, ¿me explico? O sea, esto realmente es muy tentador. Y yo creo que para Juan no fue, pero él vivió una vida de abstinencia y supo en su momento y dijo, aquí es cuando yo tengo que, más adelante lo dice en Juan 3, verso 30, es necesario que yo mengüe, que él crezca, ¿recuerdas? Y aquí lo vemos, esa era la vida de Juan, no importa quién soy yo. Y por eso Juan el apóstol lo presenta en un principio, en ese entonces aún los judíos tenían muy en alto el nombre de Juan el Bautista, y la iglesia también, y dice Juan, no importa, lo que importa es lo que él vino a anunciar, de quién vino a hablar, a quién vino a preparar ese camino, el Mesías, el Cristo, Jesús. Eso es lo importante. Y tenemos que tener cuidado de eso, de no caer en esa trampa de Satanás. Y puedes verte muy piadoso, pero si tú estás brillando más que Jesús, ya fallaste. Ya fallaste. Somos solo una voz, recuerda, que tiene un mensaje muy claro de salvación. Él dice, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías, citando esa escritura. Y es eso, Juan anunciaba a todos que Jesús estaba por venir, y los llamaba al arrepentimiento. En otros evangelios, en los sinópticos, dice que él predicaba el arrepentimiento para perdón de pecados, ¿recuerdas? Y estaba preparando el corazón de Israel para recibir a su Mesías. ¿Pero qué sucedió? Dice el verso 24. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Y esas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando, ¿no? Entonces, dice, vuelve a recalcar el verso 24 y dice esto, y los que habían sido enviados eran de los fariseos, ¿no? Era esta secta judía, ¿no? Los cuales, pues muchos eran del Sanedrín, y se les reconocía por ser celosos por la ley, ¿no? La palabra fariseo viene de separatista, ¿no? Alguien que se separaba. Entonces para ellos era así como nosotros somos los de la ley, los que seguimos la ley, los que honramos la ley, pero tenían un problema grande, que era hipocresía, ¿no? Porque realmente no cumplían la ley. Y pues en la historia de Jesús vemos cómo fueron sus principales, pues, contrincantes, ¿no? Pero lo que caracterizaba a estos hombres eran un corazón duro, ¿no? Que precisamente es lo que venía a hacer Juan el Bautista, preparar ese corazón, ¿recuerdas? Lo que leíamos en Isaías, hablar los corazones de ellos. Los fariseos eran, como te decía, estudiantes de la ley, conocían muy bien el Antiguo Testamento y conocían las profecías. Pero ellos no reconocieron a Juan el Bautista y mucho menos a Jesús como el Hijo de Dios, porque ellos tenían el conocimiento en su mente, pero no en su corazón. Ese fue el problema. Ellos estaban así. O sea, lo que Juan acaba de decir es muy claro. Les acaba de decir, viene Jesús, viene el Mesías, el Cristo, está cerca, humíllense, preparen sus corazones, arrepiéntanse para que Él pueda venir a su casa. Pero ellos no lo reconocieron, porque había dureza en su corazón. dice el verso 25, y le preguntaron, ¿no? Y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? ¿No? El Evangelio de Juan, me gusta ver esto, porque se le llama Juan el Bautista, porque bautizaba. Pero el Evangelio de Juan, aquí el que estamos estudiando, enfatiza, ¿no?, el trabajo de Juan, no como el que bautizaba, sino como un testigo. Eso es lo importante, ¿no? Pues aquí lo estamos viendo desde otra perspectiva, ¿no? No solamente aquel que bautizaba, que preparaba el camino, sino aquel que vino a dar testimonio de la luz, ¿recuerdas? En el verso 6 y 7. Eso es lo que estaba mostrando. Y en ese tiempo, cuando le preguntan acerca del bautismo, ¿por qué bautizas?, ¿no?, en ese tiempo los judíos practicaban el bautismo. ¿En qué sentido? Era como un lavamiento ceremonial. Pero los judíos de ese tiempo utilizaban ese bautismo solamente para los gentiles, aquellos que querían convertirse al judaísmo, hacían esta práctica, los prosélitos. Así que al participar del bautismo de Juan, o sea que Juan trajera a judíos a bautizarse, un judío tenía que identificarse con un gentil, lo cual mostraba pues humillación y sobre todo una seña genuina de arrepentimiento. Por eso es que Juan estaba bautizando de esta forma, y por eso decía que su bautismo era de arrepentimiento para perdón de pecados, ¿no? Explicar un poco lo que es el bautismo, porque te voy a hablar también del bautizo de Jesús. Lo hemos visto en alguna otra ocasión. La palabra bautizo significa sumergir, ¿no?, que es como más la conocemos, pero también habla de abrumar, ¿no? Y creo que ese es un sentido un poco mejor para nosotros, nos ayuda a entender un poco más lo que es el bautismo. Cuando tú te sumerges en agua, ¿no?, entre más te sumerjas, más presión ejerce el agua sobre tu cuerpo, ¿sí? De todos lados llega esa presión, y realmente eso es lo que identifica la palabra bautizo, el ser abrumado. Abrumar es cuando estás siendo presionado por algo, que algo que te está abrumando, ¿no? Hemos sido, por ejemplo, abrumados por problemas, situaciones, ¿no? En este caso, si lo vemos así, es el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Entonces, quiere decir que somos abrumados en arrepentimiento. O sea, el arrepentimiento está presionándonos. O sea, la convicción del Espíritu Santo nos está presionando a que confesemos nuestro pecado, nos arrepintemos para perdón de pecados. Es importante ver eso. Entonces, lo que él estaba representando era eso, que ellos tenían que reconocer a Jesús, humillarse para que Jesús pudiera venir y lo pudieran recibir. Obviamente, lo vimos al principio, los suyos no le recibieron. ¿Recuerdas? Juan 1.11, más a todos los que le recibieron, Juan 1.12. Y simplemente está mostrando esto, el pueblo judío le rechazó. Algunos sí le recibieron, que es lo que vamos a ver la siguiente semana, algunos que caminaron con él, los discípulos. Pero eso fue lo que hizo el pueblo judío. Y Juan se presentó así, bautizando de esta manera, preparando el camino. Por eso lo cuestionan. O sea, ¿a ti quién te manda a bautizar? Eso es lo que hacemos nosotros en la ceremonia, los sacerdotes, con los gentiles. ¿Tú por qué lo estás haciendo con los judíos? Si tú no eres el Cristo, no eres Elías, no eres profeta, no tienes autoridad, es lo que le está diciendo. Pero Juan le responde, fíjate, verso 26. Juan respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis, ¿no? Entonces dice Juan, dice, yo bautizo con agua. Este bautizo era para, lo que vimos anteriormente, enderezar las sendas torcidas, para preparar el corazón de la gente para recibir precisamente a Cristo, ¿no?, el reino de Dios en sus corazones. Sí, lo que dice Juan, yo solamente estoy bautizando con agua, pero eso no importa, dice. Mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. ¿Te das cuenta cómo evidentemente Juan quita la atención a él y la lleva a Jesús? Eso es lo que tenemos que hacer. No importa quién soy yo, lo que importa es él. Y eso es lo que está haciendo. En medio de ustedes hay uno, dice, a quien ustedes no conocen. Juan el Bautista fue un hombre que Dios envió para anunciar a todos que Jesús estaba por venir, como decía la profecía, como veíamos. Y es lo que está haciendo. Dice, este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, el verso 27, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Y empieza a introducir a Jesús nuevamente, se trata de él. Y dice, este es el que viene después de mí, el que es antes de mí. O sea, el trabajo de Juan el Bautista era señalar quién era el Cristo. Y dice, este es el que viene después de mí. Y dice, y el que es antes de mí, ¿no? Qué interesante, porque Juan el Bautista era mayor que Jesús, ¿no? Por edad lo vimos, le lleva 6 meses. Pero él dice, este es el que viene después de mí, el que es antes de mí. Dice, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Esta tarea de desatar las correas, ¿no?, del calzado, ¿no?, del amo, obviamente era la tarea de un siervo, pero era la tarea del esclavo más vil dentro de una casa. Aquel que desataba las correas, lavaba los pies, ¿no? Y Juan dice que él ni siquiera es digno de hacer esto. Y ya lo vimos. O sea, ¿hasta dónde? ¿Te das cuenta? Lo que dice Juan 3:30. ¿Es necesario que él crezca y que yo mengüe? O sea, vemos cómo Juan va bajando y Jesús va subiendo, va subiendo, va subiendo. O sea, él dice, yo no soy digno ni siquiera de hacer el trabajo más vil de un esclavo a él. No, no soy digno, no merezco hacer eso. Es lo que está diciendo. Dándole honra a Jesús. Y podemos ver que realmente Jesús es la motivación de Juan, del ministerio de Juan. Juan dijo, lo que hago, lo hago por él. No es por otra cosa, porque se trata de él, ¿no? Dice el verso 28, estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, ¿no?, donde Juan estaba bautizando, ¿no? O sea, los fariseos fueron de ese lado para ver qué estaba pasando con este hombre. Vamos a continuar. ¿Qué fue lo que ocurrió? Verso 29. Estando ahí, dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por eso vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Estando ahí, primero Juan tiene un encuentro con los fariseos, a los cuales da testimonio de Jesús y les dice, no importa quién soy yo, lo que importa es Jesús, lo que yo vengo a hacer es preparar el camino para él, para el Cristo, el Mesías, el ungido. El ungido era aquel que era ungido, pero habla de un bálsamo, ¿no?, aquel que unges, un ungüento. Pero ese Cristo, ese Mesías, iba también a ser el ungüento para nosotros, la salvación, la cura, la sanidad. Y es lo que estaba presentando él. Y después de esto viene Jesús. Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. Pensaba eso y decía, imagínate si cuando estaban en el vientre de su madre brincó. Imagínate verlo ya así, de grandes. No sabemos si se conocían, probablemente no se conocieron. No nos dice nada. Pero ver de repente a Jesús venir. ¿Y qué hace Juan? ¿Qué dice más bien? Testimonio. Eso es lo que dice. Y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo vengo de la tradición católica, ¿no? Y yo recuerdo que desde niño oía esto. He aquí el Cordero de Dios quita el pecado. Y al final creo que de toda la misa decían eso, el Cordero de Dios quita el pecado del mundo. Nunca entendí qué era eso. Nunca entendí. Pero ahora lo entiendo. ¿Y sabes qué? Entiendo lo que Juan estaba diciendo y lo abrazo y salta mi corazón de alegría y poder decir, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta es la declaración más importante de toda la Biblia. Lo que Juan está citando aquí. He aquí el Cordero de Dios. ¿Recuerdas lo que decía la profecía de Isaías? ¿Que va a quitar sus pecados? Está hablando de eso. Inmediatamente me recuerda lo que estudiamos en Génesis 22. ¿Recuerdas cuando Dios le dice a Abraham, dame a tu hijo, tu único hijo, no, a Isaac? Y lo lleva al monte, ¿recuerdas esa historia? Y va al monte, si no la recuerdas, léela en tu casa. Pero cuando van al monte, en camino al monte, Isaac va cargando la leña y va con su padre. Y en el camino, dice Génesis 22, verso 7, dice, entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, padre mío, y él respondió, heme aquí, mi hijo, y le dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Siempre que iban a hacer un holocausto tenían que llevar un animal para entregarlo. Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. De repente es muy, no sé si es la palabra correcta, pero muy romántico ver esta historia, ¿no? Y piensas, ay, pues sí, es el papá que sabe que va a sacrificar a su hijo y su niñito pues no sabe, ¿no? Porque pues, está chiquito. No, vimos que Isaac era un hombre de más de 20 años. O sea, Isaac entendió. O sea, creo que soy yo ese sacrificio, ese holocausto. Y Abraham le dice, Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Lo interesante es cuando Abraham amarra a Isaac y está a punto de clavar el cuchillo, Dios le dice, detente. ¿Recuerdas? Dice, detente, ahora sé que me temes. ¿No? Era lo importante, que crees en mí. Ahora lo sé, era una prueba. Pero hubo un holocausto. Y Dios le dijo, le mostró que había, no un cordero, había un carnero, ¿recuerdas? Toma ese carnero y sacrifícalo. Entonces sacrifican al carnero, pero no era un cordero. ¿Por qué? ¿Dónde está el cordero? Esa pregunta se quedó ahí. ¿Dónde está el cordero? Es la pregunta que resume todo el Antiguo Testamento. ¿Dónde está el cordero? Y aquí en el Nuevo Testamento escuchamos la respuesta de Juan el Bautista, que identifica y anuncia a Jesús como el cordero de Dios. Cuando Abraham dice, Dios se proveerá de cordero, tiene esa connotación, Dios será ese cordero. Jehová, llevando el pecado de todos nosotros. Isaías 53:6, todos nosotros nos descarremos como ovejas, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Está hablando de eso, es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Te das cuenta? La pregunta que resume todo el Antiguo Testamento es contestada aquí en el Nuevo Testamento. He aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y lo más increíble y fascinante es que en Apocalipsis capítulo 5 se vuelve a ver este cordero, ¿recuerdas? Apocalipsis 5, en el verso 11, Apocalipsis 5, 4 y 5 nos habla del trono de Dios, y el capítulo 5 nos habla de la alabanza, el cordero, el que está sentado en el trono de Dios. Y dice Apocalipsis 5, 11, y miré, dice el mismo apóstol Juan, teniendo esta revelación, dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. ¿Te das cuenta? Millones de millones, que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y en todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. ¿Te das cuenta? ¿Dónde está el cordero? La gran pregunta del Antiguo Testamento. He aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La respuesta y la esperanza del Nuevo Testamento. Y aquí, en Apocalipsis, digno es el cordero. La suma de la eternidad. Y sabes, cuando tú has creído en Jesús y ya lo has visto como el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, solo te queda hacer esto. Digno es el cordero. Digno es el cordero y digno es Jesús. Y Juan sabía eso. Él es digno. Yo no. Yo no soy nada. Yo solo soy un pecador. ha recibido gracia y esperanza, y que no he hecho nada más que eso, y que un día voy a estar ahí con esos millones de millones reconociendo al Cordero y diciéndole: eres digno de toda la honra, de toda la gloria, de toda la alabanza, de todo el poder, de toda la fortaleza, porque tú nos redimiste. De eso se trata. Y sabes, este mensaje del Cordero de Dios se hace aún más extenso a medida que avanza en las Escrituras. ¿Por qué digo esto? La primera mención de un sacrificio está en Génesis, si recuerdas. Bueno, no fue la primera mención, es la segunda mención. Digámoslo así, la primera mención de un sacrificio hecho por un hombre está en Génesis 4. La primera mención es cuando Dios sacrifica animales para cubrir, ¿no?, a Adán y a Eva. Pero en capítulo 4 habla de Abel, ¿recuerdas? Caín y Abel. Y Abel da dice de sus mejores, de lo mejor de sus ovejas, da un sacrificio a Dios. Y es eso. En Génesis, cuando Abel trajo un cordero para el sacrificio, era para él solo. Él lo dio como una ofrenda para él solo delante de Dios. Un cordero para un individuo. Más adelante en Éxodo, lo estudiamos, Éxodo 12, durante la Pascua, cada familia sacrificaba un cordero, ¿recuerdas? Esto era un cordero por familia. Adelante en la ley, ya en Levítico, el pueblo de Israel fue instruido para sacrificar un cordero por el pecado de todo el pueblo, toda la nación. Y aquí vemos un cordero para una nación. En Juan, lo que estamos viendo el día de hoy, Juan el Bautista identifica a Jesús como el cordero que quita el pecado, ¿de dónde? Del mundo. Un cordero para todo el mundo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, ¿recuerdas?, de ser hechos hijos de Dios. Y podemos ver cómo en verdad el Cordero de Dios es esencialmente el tema principal y total de la Biblia. Es esto, es Jesús. No hay otro tema. Se trata de Él, solamente de Él. Regresando a Juan 1, verso 30, dice, continúa diciendo Juan, y entonces sí empieza a definir: Él es importante, este es. No yo, ¿quién soy yo? No importa, es Él. Dice: este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí porque era primero que yo. Y eso ya lo vimos desde el capítulo, desde el versículo 15: el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Y lo vimos en versículos anteriores ahí en el 27. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, el cual yo no soy digno, ¿no? Y aquí lo vuelvo a repetir, porque eso es lo importante. Ese es el quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí porque era primero que yo. Juan sabía que él había nacido antes que Jesús. ¿Te das cuenta? Lo vimos en Lucas, ¿recuerdas? Entonces, cuando Juan dice "es antes de mí", se refiere a la eterna preexistencia de Jesús. O sea, Juan sabía perfectamente que Jesús es Dios. Es lo que está diciendo ahí. Porque él puede haber dicho: no, pues es mi primo. Sí, el que nació después de mí, o sea, le llevo unos cuantos meses, ¿no? Ya sabes, tú tienes primos de esa edad y siempre están peleando a ver quién es más grande, yo soy el más grande, ¿no? Y Juan dice: no, él es antes de mí. ¿Por qué? Porque él es Dios. Dice: y yo no le conocía. Dice verso 31, más para que fuese manifestado Israel. Por esto vine yo bautizando con agua, y aquí da el propósito. Por esto vine yo bautizando con agua, para que Jesús fuera manifestado a su pueblo, a Israel. Juan vino a manifestar a Israel quién era Jesús. Dice: por esto vine yo bautizando con agua. Y eso muestra que Juan fue el precursor de Jesús. Él vino a preparar el camino del Mesías. Se lo dejó muy claro, pero los judíos no lo vieron. No lo vieron. Verso 32 dice: también dio Juan testimonio. Volvemos con lo mismo, sigue dando testimonio, diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Entonces está hablando de Jesús y dice: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Esto sucedió cuando, en el bautizo de Jesús, cuando Jesús fue bautizado por Juan el Bautista. Imagínate, Juan dijo anteriormente: yo no soy digno de desatar las correas de su calzado. Y ahora lo voy a bautizar. Y lo identifica ahí. Pero una pregunta sería: ¿por qué? O sea, ¿por qué? ¿Nunca te has preguntado por qué fue que Jesús se bautizó? Porque vemos que el bautizo tenía un propósito: preparar el corazón de la persona, ¿no? Arrepentimiento para perdón de pecados. ¿Jesús necesitaba eso? No, no fue porque necesitara limpieza de pecado o arrepentimiento. Jesús se bautizó ¿para qué? Por dos cosas claras. Número uno, para identificarse con nosotros, hombres y mujeres pecadores. En él no se halló pecado, no fue pecador, pero se identificó con nosotros. Y número dos, creo que es importante el ministerio del Espíritu Santo aquí, el propósito de por qué Jesús se bautizó. Hasta este momento, en la vida de Jesús, no hay ningún registro de algún milagro en Jesús o en su vida. No hay ningún registro, porque no fue hasta que el Espíritu descendió sobre él que fue facultado o capacitado para el ministerio. Si tú recuerdas, en los evangelios es más claro, después de que se bautiza comienza el ministerio de Jesús. O sea, él recibió poder ahí. Cada milagro que Jesús hizo se basó en su dependencia del Espíritu, en obediencia al Padre. Tú dices, pero nos acabas de decir que Jesús es Dios. O sea, él puede hacer esto, sí, pero no lo hizo así. Los milagros que veremos más adelante no los hizo porque simplemente él fuera Dios. No, él dejó a un lado ese poder cuando decidió tomar forma humana. ¿Recuerdas Filipenses 2? Lo vimos también en una de esas enseñanzas. Filipenses 2, verso 6, hablando de Cristo, dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que, dice el texto, se despojó a sí mismo, se vació, es la traducción, se vació a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y es eso. No quiere decir que dejó de ser Dios, pero no usó su gloria, su poder como Dios. La vida terrenal de Jesús es un ejemplo para nosotros en ese sentido. ¿Por qué? Porque es un modelo de dependencia del poder del Espíritu Santo. Ese mismo poder que Jesús usó, ese mismo poder está disponible para nosotros. ¿Te habías dado cuenta de eso? O sea, Jesús estando en la cruz, siendo Dios, pues puede ser muy fácil para él. Desconecta su sistema nervioso y no sufre y no le duele nada. Pero Jesús padeció y sufrió. De eso estamos hablando. Y todo lo que él hizo, aún caminar en el agua y todo lo que vemos, lo hizo con el poder del Espíritu Santo. Y tú y yo tenemos que buscar ese poder y confiar en Dios y pedirlo. Es lo que tenemos que hacer. Tú dices, bueno, yo quiero eso. Dice Mateo, dice: si ustedes siendo malos le dan buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre, siendo el Padre bueno, no le dará el Espíritu Santo a quien se lo pida? Eso es lo que tienes que hacer. Pide el Espíritu Santo. Tienes que creer. Una cosa es creer y recibir el Espíritu Santo, y otra cosa es ser lleno del Espíritu Santo, que es cuando el Espíritu Santo empieza a obrar de una forma no sobrenatural en tu vida. Pero eso es cuando eres lleno del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu. Y creo que tenemos que buscar eso. Juan el Bautista, ¿tú recuerdas cuándo fue lleno del Espíritu Santo? En el vientre de su madre. Eso fue un regalo que Dios le dio. Y por eso él también podía reconocer a Jesús. Y principalmente ese es el punto, que tú y yo exaltemos a Jesús. Porque de eso se trata solamente. Entonces, regresando a Juan 1, vemos cómo está hablando del bautizo, ¿no? También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y dice el verso 33, nuevamente dice: yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Dice: yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua. ¿Quién fue quien lo envió a bautizar con agua? Dios. O sea, Juan el Bautista fue enviado por Dios. Y Dios le dijo: a que veas que desciende el Espíritu Santo y posa sobre él, permanece en él, ese es el Mesías, ese es el Cristo, es el que bautiza con el Espíritu Santo. Dios dio a Juan el Bautista una señal para reconocer al Mesías, y es ese sería aquel sobre quien descendía el Espíritu Santo. Y el testimonio de Juan sobre quién es Jesús, podemos ver eso, es confiable. ¿Por qué? Porque se le dio evidencia confirmada por Dios. Eso es lo que está diciendo. Pues parte de su testimonio, yo no lo conocía, pero me dio una señal, aquel que veas que desciende el Espíritu sobre él, ese es. Entonces esto confirma más su testimonio y podemos creer más lo que está diciendo, que él es Dios, Jesús es Dios. Dice, yo le vi, verso 34, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Ese era el propósito. Ahora dice anteriormente, perdón, dice, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Eso es lo que hace Jesús. Somos bautizados con el Espíritu Santo. Y ese bautizo lo hace Jesús, pero eso ocurre hasta que tú recibes a Jesús, cuando Él está en ti. Y dice el verso 34, yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. ¿Te das cuenta? Yo le vi, ¿no? Él es el Hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios. Lo que vimos en el verso 18, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer, es el propósito, Él es el Hijo de Dios, aquel que perfectamente da a conocer la naturaleza y la personalidad de Dios, el Padre. Y lo está presentando así. Y Juan lo dice, yo lo vi, porque un testigo da testimonio de lo que ha visto, un testigo da testimonio de lo que ha experimentado, con el propósito de establecer una verdad. Y es lo que está diciendo Juan. Juan es un testigo confiable. Él sabe quién es Jesús porque lo ha visto con sus propios ojos. Y estaba escrito esas cosas. Y es lo que vemos. Dios nos ha llamado, nos ha dado su mismo llamado, ser testigos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. O sea, ¿quién nos ha libertado del pecado? ¿Quién nos ha sacado de la esclavitud, de las tinieblas? Jesús, Cristo, nadie más. Y tú y yo ahora tenemos que dar testimonio de eso, porque no se trata de nosotros. Jesús no vino a rescatarnos porque tú y yo éramos algo en la vida, no. Él vino a rescatarnos porque Él es alguien. Él es el importante, no nosotros. Nosotros seguimos siendo pecadores, lo sabes, tu condición. Lo único que nos hace diferentes a otros es que tenemos la sangre de Cristo, que nos limpia y nos cubre y quita el pecado. Pero nuestra responsabilidad es compartir a Jesús con otros, como lo hizo Juan, que otros puedan encontrar lo que encontraron los que escuchaban a Juan, realmente arrepentimiento de su pecado y salvación. Eso fue lo que aprendemos de Juan el Bautista. Es el primer testigo que aparece en la historia. Es el primer testigo que Juan el apóstol llama. Y no olvidemos que nosotros ahora somos testigos. Pero es importante ver esto, poder tener en cuenta cómo se presentó Juan. No como yo soy el precursor, yo soy el profeta, yo soy Elías. No. No importa quién soy yo, lo que importa es quién es él. Es necesario que yo mengüe, que Él crezca. No hay de otra. No hay de otra. Somos llamados, recuerda, somos una voz. Una voz en el desierto. Y una voz con un mensaje. Y el mensaje más importante de toda la historia y de toda la humanidad. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No tenemos más que decir más que esto. Oramos. Señor, gracias, Padre, por recordarnos una vez más lo que tú hiciste por nosotros. Enviaste a Jesús, tu Hijo, tu único Hijo, morí por nosotros. Y eso es lo que importa, Señor. No importa ni siquiera lo que somos, dónde estemos, lo que fuimos. No importa nada de eso. Lo que importa es lo que tú hiciste, Señor. quién es tu Hijo, el Cristo, Jesús. Eso es lo que importa. Por favor, ayúdanos a eso, Señor. El día de hoy podemos ver a través de la vida de Juan un testimonio increíble y hermoso, Señor, de quién eres. Pero definitivamente, Señor, lo que Juan citó, es necesario que nosotros menguemos, Señor, para que tú crezcas y tú seas exaltado, Señor. Perdónanos si hemos caído en hablar de nosotros más que de ti, Señor. Aún queriendo compartir tu evangelio, compartirle a alguien las buenas nuevas, y acabamos hablando de nosotros, Señor, y no de ti, Dios. Se trata de ti, Señor. Siempre se ha tratado de ti, Dios. En el Antiguo Testamento preguntaba eso: ¿dónde está? ¿Dónde está el Cordero? Aquí lo vemos, Juan lo presentó: he aquí el Cordero de Dios. Y le hemos creído, Señor. Y sabemos que en la eternidad, delante de tu trono, vamos a estar solamente reconociendo esa gloria, Señor. Ninguna otra gloria más que la tuya. Tú eres el único digno de recibir toda la adoración, toda nuestra alabanza. Pero no queremos hacerlo cuando estemos allá solamente, queremos hacerlo ahora, Señor, aquí. Queremos comenzar ese canto aquí en nuestras vidas, Señor, siendo simplemente una voz. Eso es lo que somos, Dios. Gracias, Padre. Gracias por haber enviado a un Salvador. Gracias por habernos salvado, Señor. Por haber tomado nuestro lugar en la cruz. Y por habernos dado tu lugar de justicia, Señor. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.